Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras. Que se conectan con esta nueva emisión de Las Voces del Libro, el programa de literatura de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Camila Núñez y estamos escuchando a la banda inglesa The Beatles con su canción de 1968, Revolution, que hace parte del disco también llamado The Beatles, pero que inicialmente fue lanzado acompañando al sencillo Hey Jude, y pues hoy ya es este clásico maravilloso que estamos escuchando. Nos escuchan en vivo por U Rosario Radio y por la plataforma de Spreaker, pero también nos ven y nos escuchan por el Facebook Live de la Editorial de la Universidad del Rosario. Como ustedes saben, siempre estamos súper conectados con ustedes por todas nuestras plataformas de redes sociales. Nos pueden encontrar, por supuesto, en Twitter, @editorialur, en Instagram, @editorial_ur, y por supuesto estamos en Facebook y en YouTube como Editorial Universidad del Rosario. Me acompañan, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, las personas que nos acompañan, dos panelistas de Las Voces del Libro, Natalia Gómez Parra y María Fernanda Gutiérrez. Buenos días, María Fernanda y Natalia, ¿cómo están?
Hola, buenos días, Camila, buenos días, Natalia, y todas las personas que están conectadas con nosotros. Un gusto estar aquí de nuevo.
Hola, Camila, nuevamente hola, Mafe, aquí compartiendo otra vez panel, y muy contenta por el tema del día de hoy. Saludos a los ciberoyentes que nos están escuchando.
Así es, como no lo dicen muy bien nuestras panelistas, hoy tenemos un programa súper interesante porque vamos a hablar primero de una de las novedades de la editorial de la Universidad del Rosario, que se llama Voces Diversas y Disruptivas en Tiempos de Revolución 4.0, de los editores académicos Valerie Gautier Umaña, Rafael Alberto Méndez Romero y Dora Suárez. Este libro, en muy pocas palabras, porque ya vamos a poder entrar a conversar un poquito más sobre él, tiene que ver con los retos, posibilidades, miedos y por supuesto también esperanzas que enfrenta Colombia en lo que los y las autoras han denominado la Cuarta Revolución o la Revolución 4.0, que es además un relato construido desde muchas voces, de muchos campos y disciplinas que incluyen, por supuesto, la academia, los diferentes campos disciplinares de la academia, empresas y también, por supuesto, varias de las voces sobre las personas que leemos este libro y queremos entender qué es esta cuarta revolución, es la revolución 4.0. Y para conversar más sobre esto, tenemos hoy dos super invitados. Natalia, por favor, cuéntenos quiénes nos están acompañando hoy.
Claro que sí. Nuestra primera invitada se llama Valerie Gutiérrez Umaña. Ella es profesora principal y directora del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Tecnología de la Computación, precisamente de la Universidad del Rosario. Tiene un PhD en Matemáticas Aplicadas. Y nuestro segundo invitado es Carlos Gustavo Patarroyo, quien es filósofo también con un PhD en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y ha cursado investigaciones postdoctorales en las universidades de Goethe Frankfurt, Alemania, y también en Valencia, España. Digamos que sus áreas de interés también son un poco pues la filosofía moderna, la filosofía de la mente, y es el decano pues de nuestra Facultad de Ciencias Humanas. Así que bienvenidos, Valerie, bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. ¿Cómo están?
Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias por la invitación. Sí, aquí estamos muy bien lidiando con la pandemia.
Así es, todos estamos ya casi que con costra, ya tenemos un par de rutinas, algunos
no, ya estamos adaptados.
Exactamente. No deja de haber retos, pero ahí vamos. Entonces, por supuesto, de nuevo, bienvenidos Valerie y Carlos Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Y yo quiero empezar para conversar sobre este libro creo que es una pregunta súper básica para que las personas que nos ven y que nos oyen puedan estar un poquito más en contexto de lo que hablamos, y es que nos cuenten de pronto, Valerie, que es una de las editoras académicas de este libro, ¿qué se entiende o qué podemos entender por Revolución 4.0 o Cuarta Revolución Industrial y por qué es necesario hablar de ella, por qué es necesario conocerla, empezar a debatirla?
Bueno, hola, gracias, Camila. Hay diferentes, como que hay problemas con ese nombre, ¿cierto? Cuando Klaus Schwab dijo en el 2016, es la cuarta revolución industrial, mucha gente dijo, no, esa es la quinta, esa no es, esa, ta, ta, ta. Nosotros nos apegamos a ese nombre, además con la llegada del centro de cuarta revolución industrial. Pero básicamente la idea es que nos digitalizamos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos celulares que cuentan cuántos pasos damos, estamos montando todo en nuestras redes sociales, estamos contando todo, eso está cambiando. Entonces, como ya tenemos los datos digitales, podemos hacer analítica de datos, inteligencia artificial, tenemos problemas en ciberseguridad, ¿cierto? Nuevos retos, pero esto cambia todo, llegan las criptomonedas, entonces, o criptodivisas, o tokens, como lo queramos llamar. Entonces ahí tenemos un problema, llega el blockchain, porque entonces dicen, ya afecta a la economía, ¿cierto? Klaus Schwab incluso llega a decir, nos está cuestionando como seres humanos si somos o no somos seres humanos. A Sofía le dieron la nacionalidad. Sí, pero es mujer, entonces no vota. Pero entonces yo puedo hacer 50 millones de Sofías y ganar las elecciones a una presidencia en Colombia. Entonces nos empieza a generar nuevos retos, y nuevos retos, pues es una revolución en el sentido en que te cambia todo, la forma, tus hábitos. Por eso ahí, por ejemplo, el capítulo de Leonardo del amor en los tiempos del like. Nos cambia hasta cómo nos enamoramos, ¿cierto? El capítulo de Carlos, que ya voy a hablar más, pero es el que más me traumatiza, que es cómo me veo yo a mí mismo. O sea, nos cambia hasta eso. Yo creo que a eso se refiere un poquito Klaus Schwab. Entonces, la idea del libro, que sean voces diversas, pues nace también desde la universidad. Le dio una apuesta a la Cuarta Revolución Industrial con el programa MAC en Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación, y ahora con la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, ¿cierto? Más ampliamente. Y la idea es, pero esto tiene que ser multidisciplinario. Entonces, y no solamente nos podemos poner a hablar entre los de la universidad. Entonces, invitamos a profesores extraordinarios como Carlos, como Leonardo, que nos dieran unos capítulos, a personas que estaban fuera de la universidad, que es muy chistoso porque, por ejemplo, Juan David antes no estaba en Colombia con Beneficiente y ahora es profesor de la universidad. Entonces, quedó como si fuera parte de la universidad. Y Juan Ramón, que estaba adentro, ahora es magistrado, entonces se fue, ¿cierto? Pues se fue, sale, como queda como externo, pero está María Isabel Mejía, que es ex viceministra, que ha liderado esa lucha de cómo cerramos equidad de género, etcétera. Entonces quisimos hacer eso, quisimos invitar expertos de afuera, expertos de la academia. Los de afuera me decían, yo no sé escribir, y yo, no importa, hazlo como un blog, porque uno está acostumbrado a hacerlo en un modelo. Carlos nos decía, ¿y cómo es? ¿Cuántas páginas? Lo que tú quieres, pero entonces, bueno, máximo de tantas, porque queríamos que fuera muy relajado y que fuera una primera aproximación para las personas que no conocen la Cuarta Revolución Industrial, que lo vean desde diferentes enfoques. Entonces está el económico, el jurídico, más el filosófico, el psicológico, el técnico. Era un poquito la idea.
Bueno, me parece muy interesante como esta propuesta por lo interdisciplinario y también como de salirse un poco de este formato muy ladrillo de la academia, sino que se explore diferentes formas de escritura. Pero bueno, a mí me gustaría que nos contaran un poco de qué forma estas diversas voces permiten pensar como esa transformación de Colombia hacia lo digital, porque digamos que eso es como uno de los objetivos o de los como preocupaciones comunes que están ahí en el libro. Entonces me gustaría que nos contaran un poco, no sé si Carlos nos pudiera contar un poco cómo desde lo que él aportó permite pensar esta transformación.
Gracias, María Fernanda. Pues yo creo que una de las ventajas que tiene el libro, como estaba diciendo Valeria antes, es precisamente que intentó dar ese mapa de cómo esta transformación no es, porque se suele pensar que esta es una transformación como muy técnica, que tiene que ver solo con tecnología, que tiene que ver, pero esto realmente afecta todas las facetas de nuestra vida, tanto personal como social. Y lo que intentó hacer el libro muy acertadamente es precisamente mostrar cómo se ven afectadas esas distintas partes de la vida humana, gracias a estas transformaciones. Yo creo que lo que muestra precisamente el libro, y uno lo puede mirar desde las ciencias, desde las humanidades y las ciencias sociales, por ejemplo, es que se alteran procesos no solo de interacción, cómo hablamos nosotros con los demás, cómo compartimos nosotros con los demás, la sinceridad que podemos o no podemos tener, los estándares de evidencia que debemos cumplir para sostener una afirmación, que cambian mucho, por ejemplo, cuando estamos hablando en redes sociales, lo hemos vivido todos en estos días con las elecciones estadounidenses, sino también, por ejemplo, incluso es importante repensar otras cosas como las identidades. En este momento, había un momento en el que cierta información de uno era una cosa accesoria. Hoy en día, con tanta información que uno tiene volando en redes, pues esa información es parte de la identidad de lo que es uno. Eso tiene que estar protegido, no como si fuera una propiedad que yo tengo, sino como parte de lo que yo soy. En buena medida, con esa información, y Valerie tiene una conferencia buenísima en esto, con esa información están manipulando las decisiones que yo tomo, están haciendo la cantidad de cosas porque me están conociendo muy íntimamente sin que yo me dé tanta cuenta, y en el fondo no están conociendo accesorios míos o cosas distintas a mí, sino que me están conociendo a mí, están conociendo mis preferencias, están conociendo aquello que me gusta, aquello que me aborrece, cómo respondo emocionalmente a ciertas cosas. Entonces, todas estas son cosas que hay que tener mapeadas para saber dónde está la dimensión, para saber cuando vamos a hacer un apoyo a listo, metamos a este país en la revolución 4.0, ¿eso qué significa? ¿Eso significa que le vamos a meter únicamente plata de ingenierías o le vamos a...? No, claramente no, hay que saber hacia dónde, o sea, todas las aristas que tiene esto, para saber muy bien cómo vamos a apoyar en las distintas áreas. Yo creo que eso es básicamente lo que nos muestra el libro, lo amplio que es toda esta revolución.
Hay un, digamos, a lo largo del libro, como ustedes bien lo decían, se ven temas de la identidad, de la seguridad, de la economía, y también pues precisamente cómo todo esto ayuda a conocer un poco más la información de la revolución digital. Pero pues para nadie es un secreto que tal vez, y me atrevo a decir que muchos de nosotros conocemos que el 5, tal vez el 10% de la información general que hay en internet, de toda la información, o sea que hay una información grandísima en la web, a la que pocos también pues podemos acceder, no todos. Y también, pues hablando un poquito de esto, en términos, digamos, de que no todos podemos acceder, ¿de qué manera esta revolución digital puede llegar, digamos, también a más personas? O sea, ¿o cómo encontramos la manera de que esto sea también como un mínimo, porque ya está tan inmerso entre nosotros, que ya es como un mínimo para que alguien pueda, o sea, como un derecho, pues, en la sociedad?
Sí, yo creo que eso es fundamental. El otro día, de hecho, en otro conversatorio del libro que organizó Diego, uno de los panelistas decía: no, es que la cuarta revolución industrial no le llegó a todo el mundo, le llegó, simplemente que hay una brecha digital más grande. O sea, el hecho que él no se haya metido quiere decir que está atrasado, es un nuevo analfabetismo y es una nueva desconexión. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar preservando las culturas? ¿Cómo hacemos para llegar y no atropellar y decir es que así es la cosa y esto funciona así? Eso es una de las grandes cosas que nos tenemos que preocupar. Y creo, de hecho, con Ciencias Humanas tenemos este naciente centro del Sociotech Lab que estamos mirando en tecnoantropología, con sociología, de mirar cuál es el impacto de estas tecnologías y cómo podemos hacer algo para hacerlo responsablemente. Yo creo que eso es uno, digamos, la pregunta moral que nos tenemos que hacer, pero también hay una pregunta técnica y es, pues, ¿qué estamos haciendo para la conexión? Entonces, uh-huh. Mítica es un esfuerzo gigante, pero lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, entonces, como lo hizo mal, entonces no lo hagamos, no, mejoremos cómo se hace, porque sí hay un afán por esa conectividad y la pandemia lo mostró. Los niños que no tenían cómo conectarse, pues no tuvieron cómo conectarse. Y así, tú seas estrato 5 en Bogotá, pues tienes 2 computadoras en la casa, no tienes 5, y tienes 3 hijos, y entonces ¿cómo haces para conectarlos? Lo que decía Carlos. Entonces uno escucha la licuadora de fondo, la mamá con el almuerzo detrás, porque tienen que sentarse en la mesa del comedor, todos se oyen con todo. Entonces, es bien impresionante, así tú estás en una realidad en Bogotá, digamos, que uno asume, ¿ese ya está chuleado? No. Entonces, yo creo que hay grandes retos de política pública, de cómo hacemos para conectarse. Yo me acuerdo, en Suecia les dieron computadores a todos los niños, y la gran crítica es, se pusieron a jugar, no importa, están usando el computador, están usando eso, y son nativos digitales en ese sentido, y ya tienen ese plus, digámoslo así. Ahora, ¿qué hacen con eso? ¿Qué hicieron con los puntos video digital? Por ejemplo, en Colombia hubo unas críticas gigantes. Entonces, por eso es que es una cuarta revolución, pero se revoluciona, porque tienes que hacer políticas de Estado, ¿cierto? Pero también tienes que hacer políticas de reflexión, y los centros de pensamiento como las universidades tenemos que ser multidisciplinarios y tenemos ese trabajo. Y también hay mitos, creo, también, como, no, se van a acabar los trabajos. Sí, pero ahora hay trabajos como ser youtuber, que antes ni se nos pasaba por la cabeza, ¿cierto? Entonces, yo creo que es muy importante eso, la parte psicológica de cómo llegamos a las nuevas generaciones y a las antiguas, porque entonces tú ya no te conectas. Los abuelos, por ejemplo, ya no se pueden conectar, estos cumpleaños en Zoom y estamos todos. No, el tío mayor no se pudo conectar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para de verdad tener esas conexiones? Desde lo social, desde lo económico, desde la política pública, el reto es grandísimo. Yo creo que en parte por eso, cuando a mí me dijeron el Centro Cuarta Revolución Industrial se va a dirigir a políticas públicas, yo, no, eso debió ser proyectos, ¿no? O sea, el lado matemático en mí de no, metamos, hagamos, ¿no? Yo tenía ganas de hacer, pero pues para poder hacer tiene que haber un marco que dirija eso. Y creo que eso es uno de los grandes retos del centro.
Sí, completamente de acuerdo, y pues precisamente hablando de eso, muy relacionado con todas estas brechas que nos cuenta Valerie, y digamos que todas estas preguntas, uno de los objetivos del libro es precisamente conseguir un diálogo para poder enfrentar o usar esta revolución en pro del país, hacerlo de pronto un poquito más inequitativo o digamos más accesible, con más empleos, etcétera. Pero entonces uno de los retos más grandes, y lo mencionó ya Valerie, es la desigualdad y precisamente estas dificultades de acceso, de aprendizaje, no solamente en la desigualdad socioeconómica, sino precisamente como de acceso, de conocimiento, de la tecnología. Porque entonces yo lo estaba pensando como desde una manera en la que ya no se necesitan unos mínimos vitales para sobrevivir, sino que en medio de la, como de, sí, de la revolución hay unos mínimos vitales tecnológicos que hay que tener. Entonces quisiera que de pronto conversáramos un poquito sobre cómo en el libro se están lidiando con esos, con esas preguntas y esos problemas para Colombia específicamente. Podemos empezar de pronto por Valerie y de pronto Carlos nos puede contar ahorita algo sobre eso.
Sí, yo creo que hay una parte que es eso, ¿no? Todos tenemos que estar conectados, todos deberíamos tener un aparato que nos sirva para conectarnos también. Pero por otro lado, la formación, así como le enseñamos a los niños a leer y escribir y les enseñamos matemáticas, les tenemos que enseñar a programar, porque nos vamos a quedar como usuarios y como país, eso es un reto gigante. Mira qué pasó en la pandemia. No, es que nosotros tenemos los respiradores de Alemania, y para Alemania también está en pandemia, los respiradores se quedaron en Alemania. Entonces, ¿cómo hacemos? Ah, no, pudimos hacer respiradores, ¿cierto? Y entonces, ¿quién va a tomar la decisión de si sale o no? Pues alguien que haga ciencia de datos en Colombia, si salimos o no en Colombia, porque el modelo de Londres no es lo mismo, aquí la gente se vive con el abuelito, entonces que el niño no se enferme, pues si se enferma no se muere, sí, pero enferma el abuelito, nosotros tenemos una cultura distinta. Entonces, muy importante, porque es que además la inteligencia artificial está haciendo recomendadores. Yo voy a hacer aquí una anécdota. Cuando Juan Fernando, que es el líder de la escuela, empezamos, nosotros estamos muy interesados en que hayan más mujeres en este tema, empezamos a mirar charlas y videos de esto, YouTube automáticamente le empezó a recomendar cremas antiarrugas, o sea, asumió con una mujer de 50 años, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ve charlas TED feministas. No puede ser, o sea, YouTube es machista, ¿cierto? O el recomendador de YouTube, ¿qué quiere decir? ¿Que quién hizo ese modelo? Entonces, si nosotros vamos a tener esos recomendadores de cómo hacer, qué ruta escoger, cómo tomar decisiones basadas incluso legales, ¿cierto? Está el caso, siempre se me olvida el nombre, pero esta mujer de color que cuando llegaron, o sea, los reconocimientos de las caras en el MIT funcionaba muy bien para los hombres blancos, pero ella no la reconocía. Entonces necesitamos tener hombres y mujeres, pero también necesitamos tener personas de regiones, tenemos que tener colombianos trabajando en esto. Y yo creo que eso es parte del reto que tenemos en la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, que estamos haciendo desde MAC para formar personas en Colombia, quitar ese mito de que es que eso solo se hace en Japón, ¿cierto? Entonces, eso es un reto grande como universidad, y lo que buscaba el libro era cuestionarnos eso, y también desde el departamento de MAC habíamos lanzado, ahora queda dentro de la escuela, el servicio 4.0 para los estudiantes que nos escuchan. Tenemos un curso que se llama Introducción a la Cuarta Revolución Industrial, que por ahora solamente lo están viendo los de jurisprudencia, sería genial que los demás se inscribieran, programación para no programadores. Este tipo de cursos, la idea es empezar a alfabetizarnos y estos centros como el Sociotech Lab, donde desde diferentes espacios creemos voces diversas, hablemos entre nosotros. De hecho, esta idea de la conferencia que decía Carlos, nace de un viaje que Leonardo lo definió la vez pasada como un viaje medieval, que hicimos por la costa, que Carlos salió enfermo, yo llegué sin voz. Eso fue una locura que hacíamos. Yo explicaba que era la cuarta revolución industrial, después Leonardo decía la parte social a los adolescentes, de como de ahí, del amor en los tiempos del like, y llegaba Carlos con la tumbada del cerebro del autoengaño. Pues, ¿quién se autoengaña? Y yo dije, no, ya en la quinta charla de Carlos yo llegué traumatizada y traumaticé a Carlos con ciberseguridad. Nos faltaba hablar y con Carlos ya habíamos hablado mucho. Entonces creo que parte de lo que busca este libro es ponernos a pensar en cómo lo hacemos y cómo lo hacemos para el país, para cerrar brechas entre las regiones, entre los géneros.
Yo añadiría ahí muy, muy en concordancia con lo que está diciendo, Valerie, que cuando hablamos de estos mínimos vitales, como decían ustedes en la pregunta, el mínimo vital se puede entender de muchísimas maneras. Y lo ideal sería no entenderlo de una manera sesgada o unívoca. Entonces uno puede decir, no, el problema es de acceso a la tecnología. Y si lo definimos así, pues seguramente podremos avanzar en muchas cosas, pero como decía Valerie, la cuestión no es solo si tú tienes o no tienes el aparato o si tienes o no tienes conexión a internet. Aparte de eso, tienes el problema de la formación en el uso, y ahí tienes una divergencia, y es, bueno, ¿cómo alfabetizamos a, como ella decía muy bien, a las generaciones anteriores que no crecieron en eso? Y hoy en día, y yo creo que todos ustedes lo han vivido, yo lo vivo, a mí me pasa con mis papás no son particularmente viejos, pero no son particularmente tecnológicos tampoco, ¿sí? Viven en Bogotá, tuvieron una excelente educación, pero pues si yo no voy a la casa de mis papás y cojo el celular y le muestro las fotos de mis sobrinas que mi hermana está poniendo en el WhatsApp, no ven a sus nietas, porque no saben usar el WhatsApp. Esta es la versión bola de algo mucho más fuerte. ¿Qué ocurrió? En pandemia, por ejemplo, todos los adultos mayores fueron los primeros a los que encerraron. Y muchos de esos adultos mayores quedaron encerrados solos y sus familias solo se comunican a través de WhatsApp o de videollamada. Y entonces esta gente quedó doblemente sola porque no sabe utilizar estas herramientas. Entonces el primer reto que uno se da cuenta es, bueno, y a esta gente, ¿cómo la alfabetizamos para que no quede desconectada? Esa es la primera. Y luego tienes el uso crítico de esta información. Esto obliga a cambiar muchísimas cosas. La primera de ellas es la educación. Porque pues hace muchísimo tiempo el profesor era el que tenía la información, ¿no? Él era la cajita, cuando contratabas un profesor lo que estabas adquiriendo era como una enciclopedia de una persona que sabía un montón de cosas, que curtido por la vida había tenido un montón de aprendizajes y que ahora se los transmitía a los estudiantes. Y hoy en día, pues uno coge el celular y el celular con dos conexiones, con dos clics te da 10.000 veces más información que la que cabe en el cerebro del profesor. Entonces lo que hay que cambiar es, bueno, de todo eso que hay ahí, ¿cómo le enseñamos a la gente a utilizarla bien? ¿Cómo le enseñamos a distinguir una buena de una mala fuente? ¿Cómo le enseñamos a cómo verificar que lo que están accediendo a eso no es confiable? ¿Hasta dónde utilizarlo y transformarlo para lo que ellos creen? No repetirlo sencillamente. Y aparte de eso, pues lo que decía Valerie, que es también la creación. Nosotros tenemos una fe ciega en que si eso lo hace un algoritmo, eso es objetivo. Falso. Los algoritmos replican los sesgos de los programadores. Entonces, si tú tienes solo programadores, hombres, blancos, no sé qué, bla, 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 seguramente vas a tener 10.000 sesgos en eso, a menos que empiece a programar una mujer, en que empiece a programar a alguien que tenga raíces indígenas, que empiece a programar a alguien de regiones, que empiece a programar, porque pues esas líneas de código, de todas maneras, pues vienen de una mente humana que tiene obviamente sus peculiaridades. Entonces, también, como decía Valerie, uno de los retos es cómo hacemos que nosotros seamos los mismos propiciadores de esta tecnología en vez de sencillamente los usuarios que la absorben venida de lejos, porque no va a reflejar las particularidades que nosotros tenemos. Entonces ese mínimo vital, si se dan cuenta, se creció terriblemente, porque ya no es, ay, démosle un iPad a cada niño, ¿sí? Y salgamos del problema. Eso claramente hoy en día se queda corto.
Bueno, listo. También muy interesante, como todos estos retos que plantea la revolución, la cuarta revolución. Pero también me gustaría como abordar un poco los retos que ustedes plantean particularmente en los capítulos que cada uno escribe. Entonces, por ejemplo, Pata Arroyo nos habla un poco sobre cómo las redes empiezan a significar una especie de riesgo o de peligro para como potenciar un poco más el autoengaño, y Valery nos habla un poco sobre la ciberseguridad. Entonces, no sé si nos quieran contar un poco sobre cómo vieron estos retos que plantea la Cuarta Revolución, pero un poco más en los términos de sus capítulos.
Yo diría que Valery empezara, porque es que a mí la conferencia de Valery siempre me da un miedo terrible. Yo salgo súper paranoico cada vez que escucho hablar a Valery, porque ella le muestra a uno cómo le pueden a uno hurgar la vida, chuzar la vida, le pueden, o sea, es terrible, pero pues hay que ser consciente de eso.
De acuerdo. Uno termina escuchando, leyendo estos temas y sale como con, voy a dejar el celular a metros, pero pues bueno, sí. Por favor, Valery, cuéntame.
Yo iba a decir también que Carlos arrancara, porque a mí me traumatizó, pero bueno, puedo empezar. Mi capítulo como tal es de criptografía, entonces yo les cuento, si yo le quiero mandar un mensaje a Carlos, pero no quiero que ustedes se enteren, ¿qué tengo que hacer? Entonces lo tengo que modificar, ¿cierto? Entonces lo pongo, un graffiti en el claustro, y antes de que me voten por haber hecho eso tan terrible, todo el mundo lo va a ver, ¿cierto? Ahora es popular en redes, pero nadie lo va a entender. Entonces esa es la idea de criptografía, cómo yo puedo mandar algo, que todo el mundo lo vea, lo que pasa en esta película del código Enigma, que los ingleses escuchan, saben dónde los alemanes están hablando, que los van a bombardear, y no entienden dónde. Es como ese derecho a comunicarnos, y hago un barrido muy histórico que sale, por ejemplo, en el Kama Sutra, y cómo se hacía, y luego entonces qué pasaba, que los amantes en 1800, ¿cierto?, se mandaban las cartas, hasta llegar a la época poscuántica moderna, de qué va a pasar, qué hacemos con estas comunicaciones. Es la base de nuestras telecomunicaciones, si estamos en WhatsApp y sale que está cifrado, yo no pondría una cantidad de información en mi nube si yo no sé que está cifrado y está protegido, ¿cierto? Entonces, para mí, esa criptografía y esa ciberseguridad es la base de la cuarta revolución industrial. La gente dice que son los datos, y que si esa de datos es la carrera más sexy, ellos están suponiendo que nos podemos comunicar de forma segura, ¿cierto? Entonces, a mí me parece muy bueno, como toda esa parte de comunicarnos de una manera segura. Entonces viene toda la parte de ciberseguridad, llegan los computadores cuánticos y básicamente se tiran todo. Si llega un computador cuántico, ya no nos podemos comunicar con criptografía clave pública, y entonces ¿qué vamos a hacer? Y ahí termino, me tiré el final, pero pues ustedes ya se lo saben. Entonces es más como una historia de esa criptografía. Pero el reto de ciberseguridad, que es como la trilogía, diría yo, entre esta primera parte, luego el capítulo que hace Diego Espitia, que es el hacker de Telefónica, donde él cuenta más como los ciberataques, y al final Jamie Cano, que es un duro en esta parte de ciberseguridad, él fue encargado de ciberseguridad, por ejemplo, de Copetrol. Entonces ya es cómo protegemos, si uno prende y apaga la luz de Copetrol, cómo se le puede explotar una cantidad de cosas y hacer desastres impresionantes. Entonces toda esta infraestructura crítica. Entonces ahí ya Jamie nos lleva a esa parte de cómo hacemos para protegernos. Pero el cuento que traumatizó a Carlos, que además una vez me mandó un mensaje muy chistoso, menos mal me traumatizaste, y es que nosotros no estamos conscientes de dónde estamos poniendo la información y a quién se la estamos dando. Entonces no le cuentan que no, que después nosotros vamos a ver el presidente de la República en pijamita, porque ya su mamá lo puso, y en 20 años pues ya tendremos todos los Halloween del presidente, cuando se emborrachó en vacaciones. Todo eso lo vamos a tener porque él mismo lo puso en su Facebook o en su Instagram, ¿de acuerdo? Pero hay una parte más allá, y es, listo, él lo mostró, pero hay una parte más allá que no queremos mostrar nosotros, porque yo tengo este cosito aquí para ponerlo en mi cámara tan pronto se acaben las reuniones. Porque yo qué hago con, exacto, yo qué hago con mi teléfono. Mi teléfono, uno, ay, voy a poner música y lo entra al baño. Y se baña y deja el teléfono, uno lo pone en la mesa de noche. Pero ahí uno está poniendo absolutamente todo, está poniendo un micrófono y una cámara. En los sitios más íntimos que hay. ¿Dónde está el televisor? En muchas casas, encima de la cama. ¿Y qué tiene el televisor? Una cámara. ¿Cuántas veces han hecho Skype por el televisor? Una, yo qué sé, cuando les hallaron. Nunca más. Entonces ahora las neveras se conectan por internet. Entonces cuando uno pregunta en estas conferencias como, ¿quién le puso un antivirus al computador? El 80% ya le ha puesto antivirus al computador. Cuando uno ya le dice, ¿quién se lo puso al celular? Ya las manitas bajan, y si son más adultos, fíjate, ahí María Camila no lo tiene. Entonces, ¿Y qué usas más, tu celular o no? ¿Tienes las cuentas del banco en dónde? ¿En el computador o en el celular? En el celular. Entonces tienes toda tu vida en el celular, pero no le metiste antivirus. Entonces, listo. ¿Y ahora quién le pone a la nevera? No, y si nadie. Y se ríen. Genera un efecto risa. Por eso uno de los grandes ataques de ciberseguridad fue a través de las neveras. ¿Por qué? ¿Para qué conectan la nevera al celular, al internet? Porque se puede. Entonces, si ustedes conectan la nevera al internet, ya las personas pueden entrar a su red. Y como es la red de la casa, a mí, una vez les estaba contando que tuvimos un problema, me tocó hacer obra en mi casa y nos fuimos a vivir donde mi hermana. Y de alguna manera yo estaba en mi celular y se empezó a ver todo lo que yo estaba hablando en mi celular en el televisor del cuarto de mi hermana. Menos mal, yo no estaba hablando mal de nadie, ni de mi cuñado, ni absolutamente nadie. Pero automáticamente mi conversación se fue a un televisor en otra sala porque estaba en la misma red y eran de la misma marca. Entonces, y eso pues me pasa a mí, que tengo el Bluetooth abajo, que tengo una cantidad de cosas, que estoy más metida en este cuento. Entonces, esa charla que decía Carlos, y también era un poquito el mensaje, es una invitación a tengan presente la ciberseguridad. Si usted va a ser una empresa, desde que le metió correo electrónico, tiene que estar pendiente de eso, tiene que estar consciente de dónde están sus datos, porque después vienen esas extorsiones. Entonces, la gente me empieza a contar, ¿no? Como estoy metida en este cuento, entonces tengo en mil anécdotas de a mi marido lo están extorsionando y entonces, ¿qué hacemos? Le piden bitcoins. No, pues mira, aquí, y la gente no denuncia. Cuando ustedes les llegan estos phishing, el 90% de los ataques en el 2017 fueron por puro phishing. Cuando ustedes hacen, tomémosle una foto y yo les digo, ¿saben qué? Les voy a tomar esta foto y se las mando por correo mañana. Y ustedes, ay, tan divina Valeria, me mandó la foto. Ustedes se meten a Facebook, si yo me meto en este instante a Facebook, aparezco en Facebook. O sea, yo no me tengo que loguear a Facebook, ¿de acuerdo? Se hacen en su celular. Cuando ustedes hacen el clic desde el correo, llegan a Facebook y le dicen, logueate. Ustedes se loguean y entran a mi Facebook con una foto. Entonces ustedes dicen, ay no, pues tan querida Valeria, hasta le ponen like si quieren. ¿Qué pasó cuando yo les volví a pedir que se loguearan? Que les robé la contraseña y el correo. Una vez un señor me decía, no, eso es mentira, yo he jugado a qué princesa Disney soy y no me han robado nada porque no me han cambiado mi contraseña. No es que el juego no se hace, el juego no es que te quiten la contraseña y te cuenten y te bloqueen, es que se quedaron con tu información, se quedan con tus mensajes, se quedan con qué te gustan, con qué te pueden vender y te hacen toda esa parte de marketing digital, porque esa pelea con el sí y el no, no, pues eso también va con el algoritmo, ¿cierto?, de analítica de las redes sociales. Pero a todos los del sí les ponían sí, a todos los del no les ponían no. Lo mismo, yo sé qué te puedo vender y cómo te lo puedo vender y qué idea te puedo convencer. Entonces hay una manipulación que se puede llegar a hacer digitalmente si yo los conozco bien. Entonces, y fuera todo, pues los pueden extorsionar. O sea, la privacidad, el sentido de privacidad cambió. Y yo creo que es algo que la gente no está muy consciente, por eso cada vez que voy a los colegios los traumatizo. Hay una página donde ellos pueden ver, que es como Have Been Found, que ellos pueden verlo si les han robado o no les han robado las contraseñas, en qué año se las robaron. Por ejemplo, a mí atacaron Canva, todos los que utilicen esto de Canva para hacer presentaciones bonitas, en el 2019 nos robaron las contraseñas, porque se robaron por allá. Y como uno es perezoso, usa la misma contraseña en todo. Entonces, mira que Natalia dice, sí, terrible, ya la tienen, cámbiala, sal de aquí y cámbiala. Entonces, la gente dice, bueno, pero mis mensajes no son importantes. ¿Seguro qué fotos has mandado por ahí? Que no, desde que sea un mensaje privado es porque no lo deberías compartir. Entonces, parte de como esa trilogía y de dedicarle tres capítulos aquí era vea, es importante. Y pues también está la parte histórica de cómo las matemáticas entran, que es lo que entra desde mi capítulo. Ya dejo que Carlos los traumatice con el cuento.
Gracias, sí, creo que esta primera parte... Nos abrió los ojos, ahora vamos a escuchar la otra parte que también nos va a abrir los ojos.
No, yo agrego un par de cositas a lo que estaba diciendo Valerie, porque es que la experiencia de compartir escenario con Valerie en este viaje por la costa, pues era impresionante porque le mostraba a uno los otros lados de las acciones que uno está haciendo. Entonces agarraba y le preguntaba a los estudiantes de los colegios y les decía, ¿cuántos de ustedes no han puesto la foto de toda la familia en el aeropuerto diciendo, Panamá, ya vamos? Y todos, no, sí, claro. Y le dice, bueno, ¿y el ladrón qué es lo que está pensando? La casa está sola. ¿Sí? Entonces la gente pone un mes en Panamá y uno dice, va a estar un mes sola la casa. eso es evidente. Entonces, lo que uno está diciendo positivamente, pero lo que está implicado en lo que uno está diciendo. Por el otro lado, pues yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero a mí me pasó, a mí me regalaron un Echo Dot, un Alexa de Amazon, y yo todo feliz, no, eso me puedo despertar con musiquita en el cuarto, lo puse en la mesita de noche, lo puse, y cuando uno está en una conversación y ese bicho le responde por error, es que uno se da cuenta de que todo el tiempo estuvo escuchándolo a uno en absolutamente todo lo que dijo, que todo lo, o sea, uno no tiene ni idea qué está pasando con toda esa información. Yo saqué ese bicho del cuarto, lo regalé, porque me entró una paranoia espantosa. Igual el carro también le responde a uno de vez en cuando, uno está manejando. Yo me acuerdo que yo en algún momento quise decir alguna cosa, como alguna dirección, yo no me acuerdo qué, y no me entendió. Y entonces yo pues medio frustrado pues dije ya no más, y luego como que me perdí porque no me dio la indicación correcta, y entonces eché mi madrazo como era normal en medio del tráfico, y me responde el carro, creo que ese lenguaje no es apropiado en este momento.
el celular también lo hace,
exacto. Entonces yo quedé como ay Dios mío. Y la última es con estas extorsiones que dice Valery, para que se den cuenta la dimensión antes de hablar de lo de mi capítulo, pero que se den cuenta la dimensión. Ahora está de moda que estas extorsiones ni siquiera tienen que ser reales. O sea, a mucha gente la han llamado o le mandan un correo donde le dicen, mira, tenemos videos tuyos sin ropa o saliendo de la ducha o te estabas masturbando o lo que yo no sé qué, bla, 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 bla. Y la gente ya ni siquiera verifica si es verdad o no, porque como es perfectamente posible, porque tenemos cámaras en todo lado y sabemos que hay hackers y sabemos que todo el mundo se puede meter a todos lados, pues en muchas ocasiones yo lo viví por otro lado, de gente que le decía, que le llegaba el correo y había gente que decía, sí, no sé si pago, no pago. Hubo gente que salió en redes diciendo, sí, les llega un mensaje y videos míos, qué pena, pero no me voy a dejar extorsionar, que yo no sé qué. Y muchas veces no tenían absolutamente nada. Lo que pasa es que ya estamos tan acostumbrados a que hay cámara en todo lado en nuestras casas, somos tan inseguros que pues cualquiera podría haberse metido y podría ser verdad que alguien tuviera eso para extorsionar. Y ahora sí, pues lo que yo hago en mi capítulo es mostrar un poco. Mi capítulo empieza con una frase de Fernando Pessoa, de Tengo Tanto Sentimiento, que a mí me gusta mucho, que dice, tenemos quienes vivimos una vida que es vivida y otra vida que es pensada. Y la única en que existimos es la que está dividida entre la cierta y la errada. La idea es básicamente esto es verdades de la filosofía. Todos tenemos, por supuesto, un yo que nosotros llamamos el yo real, que es como realmente somos, y tenemos un yo que es ideal, que es como nos vemos. Y no siempre esos dos yos son igualitos. Entonces hay veces uno, por ejemplo, piensa de sí mismo que es más generoso de lo que es. Entonces uno dice, no, yo soy un tipo súper generoso, yo no sé qué, pero luego a la hora de la verdad uno no es generoso con su tiempo, uno no es generoso con lo que tiene, uno no, o no tan generoso, o bueno, o uno jura que uno es la pilera en pasta y a la hora de la verdad pues uno es medio vagoncio. Sí, entonces uno tiene como esa. Y la idea básica para hacerle la historia larga corta es que el autoengaño empieza a aparecer cuando la brecha entre el yo ideal y el yo real es una brecha muy grande. Lo ideal es que nosotros tengamos esas dos imágenes del yo lo más cercanas la una de la otra posible. Pero cuando esa brecha es grande, aceptar esa brecha es algo muy costoso emocionalmente para nosotros. Entonces nos queda mucho más fácil comernos ciertas historias acerca de los demás, acerca del mundo, acerca de otras cosas que mantengan la brecha como si la brecha no fuera grande, o sea, nos mantenga a nosotros la ilusión de que ese yo ideal corresponde con lo que nosotros somos. Eso ocurre con cuarta revolución industrial, sin cuarta revolución industrial, con lo que ustedes quieran, ¿sí? Eso ocurre desde muchísimo tiempo atrás. ¿Qué es lo que ocurre con la cuarta revolución? Lo que ocurre con la cuarta revolución es que empezamos a cambiar la manera como nos relacionamos, de manera que darnos cuenta de la distancia de esa brecha y salir de esa imagen ficticia que tenemos se nos hace cada vez más difícil. Entonces, en términos de por ejemplo, interacción con redes sociales, si yo, por ejemplo, pienso de mí mismo que yo soy un buen amigo y nosotros vamos a la universidad todos los días y yo me encuentro con mis amigos todos los días, pues hay un cierto tipo de evidencia que es la que yo digo que es una evidencia que se nos resiste. Si yo digo en alguna conversación, no, es que yo soy el mejor amigo que todos ustedes pueden tener, mis amigos me van a decir, hermano, no, la embarró. ¿Sí? Y me van a confrontar y ahí yo tendré que ajustar un poco como esa imagen que yo tengo de mí mismo. Pero en redes, si alguien me lleva a la contraria, pues yo bloqueo el contacto. Entonces esa resistencia no se da. Yo a mis amigos, los tengo que ver. Yo no puedo sencillamente bloquearlos, sino los tengo que encontrar en la clase mañana y pasado mañana y la próxima semana y el resto de la carrera. Y en cambio, pues en redes, si a mí alguien me cae gordo, yo bloqueo el contacto, borro el contacto, invisibilizo el contacto, escondo el contacto, lo que sea. Y entonces me queda mucho más fácil seguir escuchando solo a las personas a las que yo quiero escuchar, que me ayudan a mantener esta imagen de mí mismo, que es esta ideal que yo quiero mantener, pero que no necesariamente es la correcta. Y si a eso le suman ustedes los algoritmos que han empezado a salir, bueno, que ya llevan un buen tiempo saliendo, como es el caso del de Netflix, que todos ustedes lo conocen, o el de Amazon. No sé, a ustedes les pasa siempre que uno busca en Amazon una cosa y luego se mete a su Gmail y le llegan correitos de, oye, te ofrezco esto que estabas buscando, exactamente eso que estabas, o se mete uno a Facebook y lo que estaba, todo eso está conectado y a uno le están rastreando qué fue el clic que hizo, dónde fue que miró. El otro día yo quedé súper extrañado, porque la verdad esto sí no tengo ni idea cómo lo hicieron, pero yo estaba en la casa de otro profesor de la escuela que me empezó a hablar maravillas de su lavavajillas. Y me decía, no, usted cómprese un lavavajillas, que esto es una maravilla, deje lavarlos a mano, que es una botadera de agua, que yo no sé qué, que bla, bla, bla. Y yo dije, ve, tan raro, ¿será que lo voy a buscar? Pero yo llegué a mi casa, yo en ese momento solo hablamos de lavavajillas, y yo no sé si esto es una coincidencia, pero creo que no. Al día siguiente a mí me empezaron a llegar correos de Amazon recomendándome lavavajillas, y ya no sé ya por dónde fue que me chuzaron ahí, porque yo no estaba ni en mi casa, ni estaba conectado a mi red, ni nada. Estos algoritmos lo que hacen es rastrear. Hola. Seguro me estaban escuchando, sí. Estos algoritmos lo que hacen es, son algoritmos comerciales. Lo que hacen es buscar cuáles son mis preferencias para intentar ofrecerme más de lo que me gusta. Entren ustedes a su cuenta en YouTube. Yo no me acuerdo, no tengo la cifra acá, pero la tenía en la conferencia que dábamos con Valerie. Pero es una cosa ridícula. Cada hora se suben a YouTube, yo no sé cuántos años de videos. ¿Sí? Una cosa espantosa. Pero uno entra a su página de YouTube y le están recomendando, de toda esa millonada de videos nuevos que hay, le recomiendan a uno los 12 que uno quiere ver. Entonces, ¿qué ocurre cuando? Chévere, si eso es chévere que me estén ofreciendo más cosas de las que a mí me gustan, en términos mercantiles, pues uno no le vería mucho problema. El problema es cuando tu centro de información de noticias utiliza el mismo algoritmo. Entonces, si yo estoy pensando, estoy leyendo mis noticias de las redes sociales y yo soy pro referendo para la paz en Colombia, pues me va a mostrar solo las noticias que son pro referendo. Y me va a esconder todas las que no, porque ese no es uno de mis gustos. Pero entonces eso quiere decir que me están afectando la posibilidad de tener la otra cara de la moneda, la otra versión del debate, que es todo lo que siempre pensamos del pensamiento crítico. Súmenle a eso, a que si yo ya tengo una predisposición a defender a toda costa una imagen idealizada de mí mismo, que tengo ciertas acciones que puedo tomar para bloquear a la gente que está en contra de eso, y además tengo una serie de algoritmos que solo me muestran lo que yo quiero ver, pues en este momento autoengañarse es muchísimo más fácil, es muchísimo más común, y por eso es que se dan estas polarizaciones tan bravas que estamos viendo ahora, que uno ya no puede hablar con personas, o sea, ya el diálogo no es posible porque la gente está tan ensimismada en la versión que tiene o de sí mismo o de cierto problema o de cierta posición política o de cierto problema social, etcétera, que cualquier otra cosa ya suena pues absolutamente ridícula. Ese es como buena parte del problema, y todo esto tiene que ver también con la respuesta emocional que nosotros tenemos, porque hay una manipulación emocional. O sea, es absolutamente falso que nosotros tomamos decisiones enteramente racionales y somos absolutamente ecuánimes. Todas nuestras decisiones están influenciadas emocionalmente. Y Valerie ponía un ejemplo en su conferencia que era muy chévere, y era con toda esta información que tenían en Facebook, por ejemplo, de la gente que, por ejemplo, los animalistas, ¿sí? Rechazando pues los videos de maltrato animal, de yo no sé qué más cosas, bla, 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 bla. Listo, si yo no quiero que usted vote por Hillary Clinton, lo que tengo que hacer es mostrarle un video en el que parece que Hillary Clinton patea un perro. Y entonces ya inmediatamente uno dice, por esa vieja yo no voy a votar. Y se toma una decisión de un calibre político impresionante por una mera manipulación emocional. Pero claro, ¿a quién le mostraron ese video? A los que tienen en récord que van a reaccionar así. Entonces ahí es donde está todo este problema de estos algoritmos, cómo rastrean, de estos clics que nosotros damos, de toda esta vida que nosotros nos tienen marcada, que está pensada, sí, para vender más, pero en el fondo, pues puede y ha sido utilizada para hacer una manipulación emocional con fines políticos y con fines pues de otras cosas mucho más turbias, de donde salir cada vez es más difícil. Ese es básicamente el punto.
Bueno, definitivamente estas dos cosas que nos cuentan en este capítulo son cosas que nos sorprenden y nos choquean, pero que también se nos hacen muy cotidianas. Y bueno, hablando de redes, ustedes saben que estamos en vivo tanto por Rosario Radio como por el live de Facebook de la editorial, y por ahí tenemos a una persona que nos ha estado siguiendo desde el inicio del programa y nos ha dejado un par de comentarios. Entonces, Cristian Felipe Ramírez nos dice: desde la modernidad recomiendo Modernidad Líquida del sociólogo Sigmund Bauman, excelente tema. Entonces ahí nos están recomendando bibliografía para hablar de modernidad. Y también Cristian Felipe nos cuenta lo siguiente: las redes sociales hacen un estudio de cada individuo donde ellos pueden tener información de lo que cada individuo le gusta e interacciones más para un uso comercial y de consumo. Estamos vigilados, compañeros, como bien lo dice Foucault. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por tus comentarios. Efectivamente, sí nos sentimos observados y vigilados. Pero digamos que, bueno, voy a dar paso a otra pregunta a Natalia y ya seguimos conversando sobre esto, si quieren.
No, yo quería decir algo rápidamente, y es que esto me lo contaron en clase, me lo contó una profesora como anécdota. Yo supongo que no le pasó a ella, porque ella dijo que le había pasado a una amiga, y espero que no le haya pasado a ella, y precisamente ella decía como, o sea, conozco la historia de cómo una pareja fue a un motel en Bogotá, pues no sé si es ético decir esto, fue a un motel en Bogotá, hizo lo que tenía que hacer, y ellos después como al año dijeron, bueno, nos vamos de matrimonio, de aniversario, a Japón. Se fueron a Japón muy contentos, no sé qué, y canaleando se dieron cuenta que pasando en uno de esos videos en el hotel, estaban ellos en ese video del motel. Claro, pues entonces uno dice, Dios mío, es Colombia, Japón, ¿cuántos kilómetros hay? O sea, me acuerda mucho lo que decía Valerie, precisamente como, o sea, ni siquiera puede haber de pronto una cámara en la habitación, sino el simple hecho de tener un televisor, por ejemplo, y estarte vigilando desde el televisor. ¿Cierto? Cuando tú estás totalmente confiado y creyendo que no pasa absolutamente nada.
El tema de la
nada.
Deep Web es terrible. Yo no sé si ustedes vieron, nosotros hacemos ni siquiera tiene que ser que el motel estaba de acuerdo y vendía porno a Japón, o sea, porque además menos mal fue en la misma pareja, hubiera podido ser con otra persona, ¿cierto? Con la amiga, yo no lo sabe. O sea, el drama podría ser mayor. Este caso que fue grandísimo, que fue, tenías este médico experto en medicina, en operaciones estéticas en Estados Unidos. Entonces el tipo tiene una grabación porque eso le permite que no sé qué, de toda la parte como en para sus aparatos médicos. O sea, no es que él tuviera una cámara donde grababa a sus pacientes, es que para todas las cosas médicas tú tienes cámaras que miran, que que miden, que te dan cosas. Cogieron esa información, entonces tenían artistas famosas de Hollywood que se iban a hacer esas operaciones, y pues evidentemente llegan completamente desnudas, las abren, les quitan todo, pues toda una operación. Y hay gente que le gusta ver eso, no me preguntes por qué. Entonces lo venden en la Deep Web, es horrible, de verdad que es trauma. Yo les conté los chéveres, pero hay unas situaciones traumatizantes, como que desde la cabinita del avión llegan y se encuentran porque es la misma red con el... con que está haciendo el piloto. No, yo no, ya no vamos a viajar.
Vamos a salir llorando de acá.
No, uno de Big Data y otro de ciberseguridad pegados. Del de Big Data uno sale diciendo, no, los datos son lo máximo, lo puedes utilizar para bienestar humanitario. Y luego llegas al de ciberseguridad y llora, ¿saben qué? Ya no hagan nada de datos. devuélvase. Entonces es un trade-off. O sea, yo creo que tampoco es que nos podamos quedar sin toda esta tecnología por culpa de eso, pero sí tenemos que ser conscientes. Por ejemplo, uno de los talleres que hacemos para cuando hacemos talleres de atracción de Mac, les mostramos cómo buscar cámaras que no tienen seguridad en Google. Yo no sé si ustedes vieron eso. Y es un video de una niña que llora y llora porque los hackers los ciberdelincuentes, se le metieron a la camarita y le empezaban a hablar con voz así terrorífica. Pues a los papás les pareció muy buena idea poner una camarita en el cuarto de la niña para escucharla y verla cuando ellos estaban en su cuarto, y como una especie de monitor, pero no le pusieron protección. Entonces simplemente cualquier persona en internet ve a la niña durmiendo, todo lo que es en el cuarto de la niña. Y entonces ellos pudieron acceder al micrófono, empezaron a hablarle, y fue súper traumatizante para decirle a los papás, vean, sean conscientes de lo que están haciendo. Nosotros les hacemos esas búsquedas en Google para mostrarles cómo es. Una vez entramos a una tienda de Gap y estaba en un espejo. Entonces nosotros éramos el espejo, la gente se ponía, hacía, tal. Pero en un espejo menos mal afuera, hubiera podido hacer cualquier cosa, o sea, no sé uno dónde ponen las cámaras. Después en otra llegamos a una cosa de cirugías de un odontólogo. Ya esto está aburrido porque pues era nada, el consultorio de un odontólogo como en Corea y estaba de noche. Pero como a las 2 horas llegamos y ya estaba día ya, o al revés, ya estaba en hora laboral, y vimos la operación dental que le estaban haciendo al personaje. Y eso nos permite sacar esta, como, mire lo que está pasando. Cuando usted llega a cualquier sitio donde usted esté expuesto, usted tiene derecho a decir, ponle una cintica. Porque tenemos, mi mamá le dio por poner cámaras en la casa, y yo,
sí, no.
Pero yo no quiero tener cámaras pues en la puerta de la casa, sí, pero apuntando hacia adentro, ¿para qué? No, que para que la foto del ladrón cuando entró, y eso está grabando, no, entonces no va a tener foto del ladrón. En cambio la gente sí me puede mirar a mí en mi casa, en el patio de mi casa, si me da por allí. Entonces es bien impresionante lo que tú mismo te estás haciendo y dónde estás poniendo, a qué apuntas, entonces si la cámara apunta o no a tu cuarto. Y todo eso en la Deep Web es una cosa bien, bien impresionante, y ahí pues hay gente que está loca.
Sí, totalmente, loca, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo se pueden robar la red? Es que todavía no, o sea, como mediante códigos.
Tú lo conectas, no es que te la robes, es que tú lo conectas a internet. Entonces, desde que tú lo puedas mirar desde su celular sin ponerle un password seguro, si le pusiste el mismo password de Canva cuando dijiste, sí, me robaron la contraseña, ya también te robaron la contraseña de tu cámara de tu cuarto. Entonces, okay. Eso está en internet, se está lanzando, entonces tú tienes que ir y desbloquear, porque por defecto te piden. Pero hace un año, una gran amiga del colegio me dijo, porque ahorita los están llamando a spamear, ¿cierto? Cada rato. Y entonces lo llaman a uno y ya, qué pereza, y pues uno en un cargo directivo tiene que contestar teléfonos que no conoce. Entonces es todo el tiempo diciendo, no, gracias, no quiero, o no contestando llamadas importantes. No, te tengo la aplicación, mira, tú la descargas y te dice quién te está llamando, si es de la cárcel, si es de un banco, y yo, ay, muy buenísimo, ¿cómo funciona? Mira aquí, yo, ¿y qué permisos tienes que dar? No sé, básicamente ella regaló todas mis fotos, porque puso todas las fotos de su celular, todas las fotos que le comparten, todos sus contactos, la información de la ubicación de sus contactos, y yo, la cámara, mandar y enviar mensajes de texto, y yo, ¿y tú por qué regalaste todo eso? Y lo peor es la respuesta de ella, que me dicen, ay, pues porque no me molestan ya con los... Y ella tiene un postdoc que está buscando la cura, el postdoc lo hizo en Harvard buscando la cura del VIH, ¿cierto? O sea, no, es como decía Carlos, no son personas que no estén educadas, simplemente que hay personas que dicen, ah, pues no se graben todas mis fotos, ¿yo qué? Pero es lo que dice Carlos, te están escuchando cuando estás en el carro. Ahora, si están escuchando a todo el mundo, no están escuchando a nadie. Hay gente más, yo creo que hay gente más interesante que escuchar que a mí. O que a Carlos en un tranco, ¿cierto? No, porque Carlos no me caiga bien, me cae muy bien, yo escucharía a Carlos. Pero pues obviamente escuchar al presidente hablando con el ministro de Defensa se vuelve más interesante si yo soy un atacante. ¿Qué pasa? Que ellos sí le ponen cuidado a la ciberseguridad. Es más fácil tratar de robarte a ti diciendo que yo tengo un video tuyo, ya sabiendo que tú en radio estás diciendo que no tenías protección en tus cámaras, que robar a Bancolombia.
Sí, de acuerdo. Claro. Digamos que eso me parece muy interesante, digamos, toda la conversación que hemos tenido, pero también volviendo pronto un poquito al libro, eso es lo interesante también y valioso del libro, y es que nos permite escuchar todas esas voces, conocer qué es lo que está pasando, y precisamente creo que por eso es importante empezar a hablar de que básicamente estamos viviendo en la revolución, y por eso también tenemos que saber cuáles son los peligros. Pero digamos que también para darme tranquilidad a nuestros panelistas y a las personas que nos ven y nos escuchan, también creo que tenemos que ser conscientes que, claro, están todos estos peligros y todas estas dinámicas en la digitalización, y como lo decía Valerie, pues tenemos los Big Data y pueden ser usados para muchas cosas buenas, pues también en medio de la revolución se han creado alternativas y soluciones y precauciones que yo creo que también, como lo mencionaba tanto Carlos como Valerie, que hacen parte de la alfabetización de la revolución. Hay que saber cómo prevenir, cómo estar seguros. Entonces, no sé si de pronto Valerie o Carlos nos puede contar de pronto algunos de tips o herramientas o, no sé, incluso nos queremos poner más ñoños, lecturas o alguna cosa de la que nos podamos nosotros y las personas que nos están oyendo y que les interesa conocer el libro y el tema, saber a qué, ya sabemos a qué nos estamos enfrentando y es súper crítico, pero ¿cómo podemos lidiar con eso? Por ejemplo, lo que nos decía Valerie, pues entonces listo, antivirus tanto al computador como al celular, a la nevera, mejor dicho, a todo, pero digamos, tampoco la idea es entrar en un pánico tecnológico, porque creo que esa tampoco es la idea. Como lo decía Valerie, pues estamos tanto en la Universidad del Rosario como en otros lugares, estamos enseñándoles a las personas a programar para ser parte de la conversación y que los algoritmos dejen de tener los mismos sesgos de siempre, etcétera. Pero entonces, claro, ¿cómo podemos entonces vivir como con esta revolución y cómo podemos vivir como con este constante, tal vez miedo por falta de una mejor palabra? Entonces, de pronto, Valerie, cuéntanos qué podemos hacer para estar de pronto un poquito más tranquilos.
Voy a hacer como María Camila, volviendo al libro. Eso es lo más discutido del libro. Si tú ves, primero vas a poner hablando gente, a hablar de lo que conoce, de lo que le gusta en un sentido coloquial, ¿cierto? De diferentes áreas, o sea, no solamente ciberseguridad, sino también esta parte, a mí la del autoengaño me traumatizó, la parte de eso, es que hasta nos enamoramos de formas distintas, ¿cierto? Entonces, ver todo eso, y al final cada uno pone su bibliografía. Entonces es muy bonito porque tú puedes, mira, si vas al libro y navegas en las diferentes áreas, al final puedes decir, a mí la que más me gustó fue esta, entonces me puedo meter por aquí, puedo leer esta bibliografía, y me puedo meter en eso, puedo contactar a los autores, y se vuelve, yo no sabía que la era de la postinnovación había llegado, me pareció fabuloso todo lo que cuenta Sergio. Entonces es bien interesante, yo creo que ahí puedes como buscar esas referencias al final de cada uno de los capítulos, y de hecho el último capítulo que lo hicimos con Juan Fernando, que es el líder de la escuela, y con Rafael, que en ese momento estaba en MAC y que con quien soñamos este libro, fue hacer preguntas de... Bueno, ¿y ahora qué? O sea, como cuáles son las preguntas que nos deberíamos hacer en cuanto a, bueno, vamos a hacer educación, claro, eso, ¿cuál es ese trade-off que tenemos que hacer? La cuarta revolución industrial llegó para quedarse, o sea, no es que nosotros digamos, no, vamos a quitar el internet del país y ya, solucionado, pues no está solucionado, sí, no nos llegó un virus, pero nos llegó otra cantidad de problemas y de brechas con respecto a los demás. Entonces, depende mucho, estamos haciendo por ejemplo ahorita con la Escuela de Administración otro libro que es más como un handbook para las empresas que se quieran montar en la cuarta revolución industrial, entonces mi capítulo ahí por ejemplo es el de blockchain, entonces cuándo se usa, por qué, para qué, entonces ya es distinto, ya es más un recomendador si usted es empresario, emprendedor, cómo hace para montarse en esa era. Yo diría que es más eso, porque depende mucho, pues es tan amplio, ¿cierto? Está la parte jurídica, porque entonces ahora si yo paso y le descargo la batería de una, ¿cómo se llama eso? Un marcapasos a Carlos, pues mato a Carlos, pero descargar una parte de batería no es un delito. Uh-huh. Entonces, toda la parte regulatoria cambió, toda la forma, sí. Toda la parte, por ejemplo, el capítulo de Juan David Duque es bien interesante porque es contratación pública, cómo hacemos para bajar todo lo que sea la corrupción, por ejemplo. Entonces, pues porque no sepamos utilizar la tecnología, perdernos de eso no tiene sentido.
Sí, claro, completamente.
Yo creo que es mejor ir en cada capítulo y buscar la referencia de cada uno.
Listo, súper. Carlos, ¿de pronto algún comentario?
Sí, yo diría que me gustó tu comentario, María Camila, porque le da a este programa un balance que estaba perdiendo, y es que como que nos enfocamos en estas cosas, es muy fácil como irse por el miedo y por el susto y por el... Pero la verdad es que el libro sí también muestra todo lo bueno, no se trata de satanizar ni la tecnología ni la cuarta revolución, obviamente hay que tener cuidado con los riesgos que trae, pero también trae una cantidad de beneficios increíbles. Tú puedes mirar en esta pandemia particularmente, lo que ha utilizado la medicina y la epidemiología, la cantidad de información, inteligencia artificial, big data, todo lo que te trae esto para rastrear cómo se propaga la enfermedad, cómo es una cosa que no se hubiera podido hacer, no se hizo en 1918 porque no existía con la fiebre española, ¿sí? Entonces eso es una cosa impresionante, los sistemas de justicia que están buscando mayor transparencia precisamente metiéndose en estos sistemas tecnológicos, la manera en la que el propio pueblo puede acceder a revisar, supervisar, fiscalizar que los sistemas de justicia estén funcionando bien gracias precisamente a todas estas herramientas tecnológicas, pues ayuda a bajar mucho la corrupción, en un momento en el que por ejemplo nuestro país está en ese proceso y todavía estamos lejos, pero pues es que aquí tirarse un caso facilísimo, tú escondes una carpeta, ¿sí? O aquí un caso importante, uy, se quemó el juzgado, y se quemó el juzgado es que no había copia en ningún lado y se perdió toda la evidencia y se perdió. Hoy en día eso ya no debería ocurrir porque tú debes tener copias en la nube de toda esa cantidad de cosas, accesibles para todo el mundo, ¿sí? Entonces, esto trae una cantidad increíble de ventajas que hay que saber aprovechar. Eso es lo que decía Valerie también un poquito al final, como de no perdérsela porque no lo sabemos leer o no lo sabemos utilizar. Es una época de posibilidades ilimitadas que ahí es que aprender a leer para ver cómo les apostamos.
Completamente de acuerdo, y creo que estos dos comentarios, tanto de Valerí como de Carlos, nos ayudan a tener un muy buen cierre al programa. Las personas que nos están viendo y escuchando, estamos hablando del libro Novedad de la Editorial de la Universidad del Rosario, Voces Diversas y Disruptivas en Tiempos de Revolución 4.0. Si tienen preguntas, dudas, es muy importante conocer qué es la revolución, cuáles son los retos, pero también todas estas posibilidades que podemos tener. Entonces, si quieren conocer más del libro, pueden ir a nuestras páginas editorial.rosario.edu.co y buscar el libro. También tenemos ebook.rosario.edu.com. Tenemos un montón de links con nuestros distribuidores, tanto Siglo del Hombre, en iBook, Google Play Books, Amazon, nos encuentran en todo lado. Y recuerden que Editorial Universidad del Rosario es más que academia, múltiples formas de ver el mundo. Con esto, muchísimas gracias, Valery y Carlos Gustavo, por sus comentarios y por aceptar la invitación de las voces del libro. Muchísimas gracias a nuestras panelistas, María Fernanda Gutiérrez y Natalia Gómez Parra, como siempre, un excelente trabajo. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Frero y Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz, el control máster de Nelson Duarte, la dirección de la Editorial de la Universidad Rosario, la dirección de U Rosario Radio de Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez, muchas gracias por conectarse con nosotros y nos escuchamos la próxima semana en Las Voces del Libro.
Gracias a ustedes.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.